Muy buenos días a todas y a todos. Es tremendamente desafiante estar en este lugar y también recordar que incluso más allá del avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, la política sigue teniendo tremendos desafíos concretos, reales, en donde podemos actuar ahora. Lo pienso a propósito de los saludos que hubo, dentro de los cuales finalmente me incluyo, no estoy hablando de esto como un outsider, en que había solo dos mujeres. Las principales autoridades de la República y, salvo Cecilia Hidalgo, en este caso, que no es autoridad de la República, pero una connotada científica, y nuestra ministra de Ciencia, son hombres. Y hago esta reflexión porque pienso en cómo podemos combinar también los desafíos que nos impone la sociedad, en este caso, el feminismo, las mujeres que han exigido con toda razón su derecho a una participación igualitaria en nuestra sociedad, con los avances de la ciencia y la tecnología. No son cuestiones que vayan necesariamente separadas, pero mi punto es que la política no puede sencillamente descansar en que desde otro espacio desafíos como ese se solucionarán. Tenemos que reflexionar y ser capaces de pensar en eso también. Ahora, para mí es una alegría y, como decía antes, desafío tremendo el estar presente hoy por segundo año consecutivo, aunque si no me equivoco, por primera vez como presidente en ejercicio, porque la primera vez fue como presidente electo, aunque hemos tenido varias reuniones con la comisión. En la inauguración de este encuentro científico, tecnológico, que también es de las artes y de las humanidades, y que se ha convertido en un referente para Latinoamérica y, como acabamos de ver, para el mundo. Las palabras del presidente de Rumania nos recuerdan inmediatamente que estamos totalmente conectados. Ahora, ¿cuánto tenemos que avanzar? Y acá este Congreso está haciendo algo que es tremendamente importante. Antes de venir para acá me pasaron el QR del video promocional del Congreso del Futuro. Es tremendo, se los recomiendo. Muy, muy desafiante. Y después me di cuenta que había un chat online, propio de YouTube, en donde había gente alegando que, ¿por qué no empieza? Estoy esperando a Darwin. Y dije, ¿estoy esperando a Darwin? ¿De qué? ¿Cómo? Y después me di cuenta de que, en el fondo, nosotros somos una excusa para después hablar con Charles Darwin. Y que hay gente fuera de este salón, esperando en todo Chile y quizás el mundo, tener esa conversación con uno de los científicos que más ha impactado a el desarrollo de la humanidad. Entonces, es desafiante pensar cómo el pensamiento científico, en su forma inquisitiva y curiosa de mirar el mundo, nos protege, de alguna manera, del dogmatismo y nos ofrece una guía para movernos en un mundo que es cada día más complejo. E instancias como estas son importantes porque cumplen un rol, además, de divulgación. Yo la primera vez que escuché la palabra metaverso me imaginé un festival de poesía. Y gracias a instancias como el Congreso del Futuro, me he dado cuenta, bueno, igual puede tener algo de eso, pero me he dado cuenta de lo mucho que nos falta por conocer. Si bien lo presencial hoy día es relativo, como también acabamos de ver, qué importante también, y felicito a la Comisión de Futuro del Senado, a la Fundación del Congreso del Futuro, a Guido por todo su trabajo, el que esto se realice en las 16 regiones. En las 16 regiones de nuestro país van a haber eventos presenciales que, por lo tanto, van a influir seguramente en muchas personas de todas las edades que van a estar creando, encontrándose, generando redes. Y ahí yo, al igual que lo comentaba Guido, veo con expectativa, con optimismo el futuro. Estamos muy acostumbrados a las noticias trágicas, a una cotidianidad algo abrumadora. Como decía el presidente de Rumania, el futuro no nos espera, el futuro está sucediendo. Y ese futuro también puede ser feliz, también puede ser de cariño, también puede ser optimista. Yo les quiero transmitir también parte de eso. Y creo que vale la pena recordar en instancias como esta a pioneros de la ciencia que nos dejaron lecciones para que siguen vigentes muchos años después. Por ejemplo, Andrea Wolf, en la biografía que hizo Alexander von Humboldt, que se llama La invención de la naturaleza, cuenta que von Humboldt se sintió halagado cuando la corriente fría que todos conocemos y que recorre las costas de Chile y Perú fue bautizada con su nombre, pero también protestó. Protestó porque los jóvenes pescadores de la costa, dijo él, conocían la corriente desde hace siglos. Y lo único que había hecho él era ser el primero en medirla y en descubrir que era una corriente fría y divulgarlo de esa manera. Pero ese halago y esa molestia de von Humboldt nos recuerda que hay una cuestión que debe inspirar la labor de todos y todas nosotros, que es que todo conocimiento se construye de manera colectiva, que recoge el saber acumulado de investigaciones anteriores o bien también saberes locales y ancestrales. Y eso es muy importante. El mundo no parte con cada uno de nosotros, con nuestras experiencias vitales. El mundo es la construcción colectiva que hemos ido haciendo en conjunto desde hace siglos de siglos. Y eso tenemos que estimularlo cada vez más. Y ahí como gobierno tenemos una responsabilidad. Y hemos adquirido un compromiso con las ciencias. Por eso me alegro también que nuestra ministra haya sido parte de la comunidad del Congreso del Futuro. Y el compromiso que tenemos con las ciencias, la tecnología y el conocimiento y la innovación es avanzar hacia un gasto del 1% del PIB, lo que implica triplicar el gasto que hacemos en ciencia en nuestro país. Y este año dimos un primer paso significativo. La ciencia fue de los ítems que más creció en términos presupuestarios en el presupuesto que presentamos y aprobó y tuvo a bien aprobar el Parlamento, con la concurrencia de todos los actores. Aumentamos en un 13,3% el presupuesto de ciencia respecto a 2022, cuando el presupuesto general creció en un 4,2%. Es un avance significativo. Y eso lo hacemos porque tenemos la convicción de que la ciencia y el conocimiento son el pilar de nuestro nuevo modelo de desarrollo. Guido decía algo que me parece importante: Chile tiene mucho que ofrecerle al mundo. Pero muchas veces cuando decimos esa frase, pensamos en términos de materias primas. Pensamos en el litio, en el cobre, en la elaboración del hidrógeno verde, que ya ha empezado a ser realidad en el sur de Chile y lo va a hacer también en el norte y en el centro. Pero no tenemos solamente energía, no solamente materias primas, es conocimiento también. Es conocimiento, es ciencia, es creatividad, innovación, imaginación. Eso también Chile lo tiene y está distribuido de manera igualitaria a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, pero no lo estamos aprovechando bien. Y ahí me voy inmediatamente hacia otro desafío que nos recordaba también el presidente de Rumania, que quizás la principal tarea que tenemos hoy día, o una de las principales tareas que tenemos como sociedad, es en los primeros peldaños de la escalera del conocimiento, la formación de niñas, niñas y adolescentes. Y ahí cuando pensamos en el futuro, es imposible no pensar en ello, no pensar que, como decía otro presidente, la felicidad de Chile comienza por sus niños y niñas. Y tenemos que ser capaces de promover una formación que desde la primera infancia vaya estimulando el pensamiento crítico y la manera decimonónica en que todavía se enseña en las escuelas no da el ancho para eso. Tenemos que permitir a los niños experimentar, salir de la sala de clase, maravillarse con su entorno, tener herramientas para construir los futuros que van imaginando. Y eso requiere hacerse cargo de ciertas urgencias, que son ahora, De hecho, mi próxima actividad tiene que justamente que ver con eso. Durante los últimos meses, el ausentismo y la deserción de estudiantes son temas que se agudizaron con la pandemia, pero que existían de antes, y eso sumado a problemas como la convivencia escolar y la pérdida de aprendizaje, se han agravado tremendamente en nuestro país. Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas, y en eso también lo pienso en retrospectiva. Quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello. Lo pienso autocríticamente. Y la prioridad de hacernos cargo de esas brechas que se han generado es tremenda. Es tremenda para esto, para lo que estamos conversando hoy día, pero también para cuestiones que son más concretas. Tenemos que ganarle la carrera al narco, por ejemplo, en su reclutamiento de soldados. En las poblaciones y en las regiones de nuestro país. Y para eso tenemos que conseguir que vuelvan a la escuela. Y para conseguir que vuelvan a la escuela, tenemos que ser capaces de restablecer por una parte, esto es una reflexión que no está en el discurso, restablecer por una parte el sentido de autoridad, pero a la vez ser capaz de ofrecer innovación, ser capaz de ofrecer una educación que sea atractiva. Y ahí la ciencia, la tecnología, la innovación tienen un rol importantísimo que jugar. Este reto es enorme y es la primera prioridad del Ministerio de Educación, y en eso justamente estamos trabajando. Ahora, para ir terminando, yo estoy seguro que para que la ciencia y la tecnología sean realmente liberadoras, las sociedades en las cuales se desarrollan tienen que ser democráticas y libres. Y eso es algo, vinculándolo con la primera reflexión que hacíamos, que tampoco está asegurado. Una de las cosas que conversamos con los diferentes presidentes y presidentas o primeros ministros, primeras ministras de los diferentes lugares del mundo, en las cumbres que me ha tocado participar, es que la democracia no se puede dar por sentado. Y eso tenemos que tomarlo muy en serio. Lo hemos visto en Estados Unidos hace un tiempo, en Brasil hace muy poco. Hemos visto la crisis que se vive en el Perú. Nosotros como país no estamos ajenos a estas crisis sociales. Y por lo tanto, el fortalecimiento de la democracia, pensando en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la importancia de la democracia, es fundamental, fundamental. Porque, insisto, para que la ciencia y la tecnología sea realmente liberadora, tiene que ser democrática y libre. Y eso significa que nuestras sociedades tienen que adaptarse, tienen que ir cambiando. El cambio, no cualquier cambio, pero el no quedarnos quietos es también necesario para fortalecer nuestra democracia. Creo honestamente que el proceso constituyente, con todos sus vaivenes, tiene que ver con eso. Y ahí se me viene a la cabeza una frase, tuve la oportunidad de ir el viernes pasado a la presentación por parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, de la FOGI, de la octava sinfonía de Mahler, en el Caupolicán lleno, 5.000 personas, para la octava sinfonía de Mahler con niños, niñas y adolescentes. Impresionante. Y el director de la FOGI recordaba una frase de Mahler que dice, que a mí me la había enseñado José Salaquet, que dice que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. La tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y ahí la ciencia, sin lugar a dudas, cumple un rol fundamental. Y como decían los presentadores, tenemos que también tomar el ritmo desde la política. Muchas veces, si bien en Chile estamos avanzando en esa dirección y que exista desde el Senado la Comisión del Congreso del Futuro, es tremendamente importante y marcador. Tenemos que ajustarnos más a estos tiempos. Me imagino, permítame hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen algún NFT? Una persona. Dos. Dos personas tienen NFT. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que es un non-fungible token?
Muy bien, mira, ahí está. El futuro está presente. ¿Nos quieres contar? Exactamente. Y es una imagen única. Muy bien. Sería interesante ver cómo han ido en estos 12 años de existencia del Congreso del Futuro evolucionando las preguntas. Yo creo que tenemos, me he estado, inevitablemente esto invita a alargarse porque uno va reflexionando también mientras habla, pero quiero agradecerles muchísimo a quienes hacen posible el Congreso del Futuro, a quienes todos ayudan a financiar la participación de todos quienes están hoy día acá. Que este sea un espacio de divulgación que ojalá llegue a todos los rincones y ahí desde el gobierno yo creo que podemos colaborar más. Pienso en la ruralidad chilena. ¿Cómo llegamos con esto a la ruralidad chilena? Hay tremendos desafíos que quiero insistirles, o más bien recoger su insistencia a la Comisión del Futuro, al presidente Francisco Chaguán, a la senadora Rincón, al senador Piu, a la senadora Órdenes, al senador Cruzcoque, al ex senador Walker y al ex senador Girardi, que han participado de esto, a que como gobierno nos comprometamos más con el Congreso del Futuro. Podemos hacer más. Y finalmente, permitir ampliar la democracia y conjurar cualquier tentación autoritaria depende en gran medida de que seamos capaces de proteger nuestras instituciones. Yo creo que instancias como esta nos ayudan también, aunque puede para algunos ser tangencial, servir para aquello. Es construir en diálogo, comunidad. El Congreso del Futuro construye comunidad y por eso es un orgullo estar con ustedes acá. Muchísimas gracias.